Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Verdades, Verdades que Inspiran. Y el objetivo, entre otros, es encontrarle el velo a la mentira y poder descubrir la verdad. Encontrar el velo a lo que abunda, encontrar el velo a lo que nos dicen, encontrar el velo a medio velo y quitarlo, no sin que sea necesaria la muerte, como ha acontecido. Ya tampoco queremos este tipo de policías, que encima son policías de la moral en el mundo. Y acá también hay mucho al respecto. Por consiguiente, muchas veces es lo querible que uno quede con el velo, que uno pueda ver de una manera velada la situación, y velada por lo que quieren los otros, obviamente, no velada por nosotros mismos. Por eso es que lo que deseamos es encontrar esa verdad que es relativa, porque cada uno puede tener su verdad, cada uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que uno dice. Fundamentalmente, yo soy muy abogada del diablo de Mario Baldo, que es mi co-conductor en esta hora, hasta las 21, de Verdades que Inspiran. Hoy vamos a tener un entrevistado de lujo, porque nos va a contar una verdad, si es que podemos conectarnos y demás, porque cada vez que uno anuncia después se caen las comunicaciones, es el riesgo que se corre desde Venezuela. Y es algo que te prometimos a vos el lunes, y vamos a tratar de tocar Venezuela, vamos a tratar de tocar Ecuador, vamos a tratar de tocar Bolivia, y vamos a tratar de ir tocando con los distintos países también, que en algunos casos nos pueden servir de espejo o en otros no. Pero fundamentalmente es traerte testimonios de vida, y en esos testimonios que te puedas sentir involucrado, que puedas decir estoy de acuerdo o en desacuerdo, y fundamentalmente que generes tu pensamiento crítico, es decir, que generes tu propio pensamiento, es decir, que pienses por vos, que decidas por vos, que elijas por vos. Esto es el contenido, esto es Verdades que Inspiran. Buenas noches, bienvenidos hasta las 21 a Verdades, Verdades que Inspiran. Y obviamente, si te digo Verdades que Inspiran, aquí estamos en el aire, en el éter de Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es estando vos entre nosotros. Yo soy Alejandra Piaggi, en la coordinación del aire, entre nosotras. Él es Mario Baldo, mi co-conductor. En el área de operación técnica está Leo, y tratamos de hacer una cultura de radio porque sentimos que así somos radio.
Thank you.
obviamente aquí estamos con una temperatura que nos marca que estamos en vivo, y esta temperatura tiene que ver con 13 grados 9. Una temperatura de 13 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué nos depara el Servicio Meteorológico Nacional al respecto? Ya vamos a actualizar la foto y la película que nos va a brindar el mismo. Te reitero que aquí estamos conectados en el éter, siempre, como te digo, siempre, como te expreso, siempre, como me gusta decirte, de Radio Cultura, esta radio emblemática de la cual formamos parte, esta radio emblemática de la cual vos sos el protagonista, esta radio emblemática de la cual somos, sí, somos, como siempre te digo, radio. Y también, es para darte la foto, vamos a adentrarnos en lo que es la humedad, vamos a adentrarnos en lo que son los distintos conceptos y criterios para luego tener un fin de semana que va a estar marcado por un otoño, invierno, primavera y verano aproximadamente. Bien, dijimos la temperatura 13 grados 9, sensación térmica 13 grados 9, humedad del 79%, la presión de 1011.7 hectopascales, el viento sudoeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 9 kilómetros. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 8, lo cual se va a percibir en el viento. Ahora, viento, una mínima de 8, una máxima de 23. Notable la diferencia, la amplitud térmica. Y luego el domingo vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 25. Mínima de 13, máxima de 25. Va a estar parcialmente nublado. Luego el lunes vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 26. Por eso le digo que vamos a tener invierno y otoño. Mañana sábado una mínima de 8 y después pasa a máxima de 23. Primavera, otoño entre medio. Después vamos a tener el domingo, en donde va a ir a 25 la máxima. El lunes, en donde va a ir a 26, ya estamos en primavera, verano. Y así sucesivamente. Todos los climas en una semana, casi en dos días. Martes, mínima de 17, máxima de 27, también va a estar parcialmente nublado. Ahora lo que aparece el día martes es por la tarde y noche chaparrones. El día miércoles, que desciende un poquito la temperatura, una mínima de 14 y una máxima de 24. Y el día jueves, exactamente igual. Una mínima de 14 y una máxima de 24. Así es como va a estar nuestro Servicio Meteorológico Nacional al respecto.
Thank you.
Y continuamos en Verdades, verdades que inspiran este programa, que en realidad lo que quiere que su sentido sea verdaderamente inspirarte, que te inspire a tu verdad, que te inspire a tu comentario, que te inspire a tu punto de vista, que te inspire en definitiva a tomar tus propias decisiones, que te inspire a tomar tus propias elecciones en un año que es netamente electoral. Y estamos comunicándonos, te diría que entre Córdoba y Venezuela, así que estamos intentando todas las vías, todas, y ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha, así que ya vamos a hablar también con él. Y el objetivo es lo que te dije, a veces ser un espejo, ser un reflejo de lo que nos pasa, a veces también encontrar el sentido a la pregunta, ¿qué pasa con lo que nos pasa? A veces encontrar el sentido a qué pasa con lo que te pasa, y a veces encontrar el sentido a qué pasa, y también preguntarnos y repreguntarnos algunos aspectos y algunas decisiones. Por ejemplo, hay algunos puntos en los cuales en las preguntas sería bueno, muchas veces cuando encontramos las respuestas, decírnoslas a nosotros mismos y tener en cuenta el sentido en el cual nosotros le damos, ya sea al diálogo con nosotros, como ya sea al diálogo para con el otro. Por consiguiente, vamos a ir con nuestro entrevistado de lujo en el día de la fecha. Y ahora estamos todos muy bien. Yo ya estoy cansada antes de todas las entrevistas, les digo. ¿No es cierto, Leo? Estamos agotados, pero lo hemos logrado. Sí, se hace presente Córdoba y se hace presente Venezuela. Persevera y triunfarás en la producción, en el aire y en la conducción, en este caso. Y vamos primero con mi co-conductor. Y si hablamos de mi co-conductor, vamos a decir que él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aero aplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero, planeador y corredor de rally. Yo siempre digo, él está entre el cielo y la tierra. O lo encontrás fumigando a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, allí en su aeronave, en ese helicóptero que ha atravesado y ha pasado por cada lugar. Y luego también lo tenemos, si no, aquí en tierra, siendo corredor de rally. Córdoba se hace presente, pero aparte la voz del pueblo. Se hace presente la voz de la República Argentina a lo largo y a lo ancho de su territorio. Estamos con el gran Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches Ale, ¿cómo andas vos? Desde acá de Dolores, provincia de Buenos Aires, este fin de semana en lo que es el Rally Mar y Sierra, acá en Dolores, muy cerca tuyo, estoy acá. Y bueno, justamente dentro de un rato, como siempre, ya se emprende lo que es la largada, pero bueno, siempre me hago un lugar, y más esta noche, que es una noche muy especial para mí, por esta triple conexión que después de todo este esfuerzo se ha hecho, y dentro de dos países complicados, lograr ya la conexión es bueno, ¿no?
Sí, vamos a decir que estás en Dolores, contame simplemente cómo está la noche en estos momentos allí en Dolores.
Frío la noche, una cantidad de público impresionante en lo que es la carrera de este rally, y el tema fundamental de todo el mundo, la inseguridad, el qué pasara, no podés caminar más de un rato, y cuando conoces a alguien dice, ¿y qué crees vos? ¿Y qué crees vos? ¿Y qué crees vos? Todo el mundo dice, ¿y qué crees vos?
¿Y qué termómetro tenés? ¿Qué creen?
Sí, qué sé yo, si te digo el termómetro, empezamos a pelear tempranito. Y
¿por
yo
qué?
Creo,
tu termómetro es mi ley en Dolores.
Sí, porque no consigo uno que me diga más, yo no sé, yo no encuentro uno. ¿Podés creer que he recorrido 950 sí. kilómetros? He parado desde Córdoba hasta acá, en todos lados, cuando le busco la boca a la gente para que opine sobre la política, todo el mundo dice...
Yo creo que depende cómo preguntas, Mario, la forma que haces la pregunta, porque cuando fueron las elecciones generales, también tu parámetro era, ganaba en primera vuelta Milei, así que tus encuestas a lo largo y a lo ancho, no las sigas diciendo, porque van en detrimento de Milei, porque tu termómetro era, gana en primera vuelta Milei por el 50 y pico, a patada por ciento.
Empecé a falsear la verdad y a poner palabras en mi boca.
Por favor, jamás verdades que inspiran. Vos dijiste ganamos en primera vuelta. Leo, no es así, sí. Gana Milei en primera vuelta.
¿Ah? Todo el mundo decía eso. No estaba tan convencido, era una posibilidad.
Bueno, pero vamos a hablar con nuestro invitado. Que ya está con nosotros, que es lo importante él, en el día de la fecha. Él es gandolero, que yo no sabía que sería chofer de camiones de gran porte de Puerto Ordaz. Así que vamos a hablar con él, vamos a hablar con el gran invitado de hoy, Pablo Rodríguez. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, un gusto de saludarlos.
¿Cómo te va, Pablo? Desde Venezuela ya se nota la tonadita. Pablo, ¿dónde estás vos en Venezuela? ¿En qué ciudad?
Yo estoy en Puerto Ordaz.
Claro, específicamente de donde sos camionero, pero a lo mejor eras camionero y no estabas en Puerto Ordaz. Recién ahora dije sabia deducción la de Alejandra, pero no importa. Contame un poco y ya te paso. Primero que te dé la bienvenida a Mario. Mario.
Hola, ¿cómo anda? Buenas noches. Bueno, para nosotros es un gustazo poner un poco el testimonio que pueda abrir los ojos desde este lugar y también agradecerte porque estando... como en un país como está pintando el nuestro, tener la valentía de poder cortando nuestra experiencia, tu experiencia, es muy bueno porque por ahí va tocando un poquito a cada persona para que vaya viendo la similitud en el camino para hacia donde va nuestra pobre Argentina.
Bien. Ahora, Mario, te propongo a vos, Pablo, que primero me cuentes cómo es Puerto Ordaz. Contame la cantidad de habitantes, contame un poquito de su historia. Así también nos situamos y hacemos un poquito de turismo.
Bueno, Puerto Ordaz es una ciudad bastante grande, tiene más de 40.000 habitantes. Es una zona prácticamente industrial, donde estaban las siderúrgicas, y bueno, el clima caluroso con todo Venezuela, porque acá es un clima tropical todo el año. Esta es una época que se está terminando la época de lluvia, porque nosotros aquí le decimos invierno, pero es porque llueve, no porque haga frío.
Bien.
Y bueno, ya estamos empezando la época de verano y están empezando también terminando las cosechas como se puede, porque no hay gasoil, no hay gasolina tampoco. Entonces, bueno, todo se está trazando y han habido muchas lluvias también.
Bien.
Así que, bueno.
¿Y qué es lo que más te gusta de tu lugar? Y ahora nos vamos a adentrar a la realidad. ¿Qué es lo que más te gusta de donde vivís, Pablo?
Bueno, a uno le gusta siempre su país, su gente. Acá son gente muy trabajadora, inclusive muchos de aquí se fueron... muchos profesionales se fueron para Argentina y lamentablemente, bueno, se están encontrando con la realidad de que están tristemente siendo otra Venezuela y otra Cuba.
Bien.
Así que bueno.
Pablo, ¿alguna vez pensaste en venir a nuestro país?
¿Cómo?
¿Alguna vez pensaste en venir a nuestro país?
Sí, yo he estado en Argentina.
¿Pero a vivir viniste?
No. Yo tuve siempre un tiempo por allá de paseo y eso, pero nunca me radiqué.
Bien. ¿Y qué te pareció cuando viniste a la Argentina?
Bueno, en los años que yo fui, el país es bonito porque no se le puede criticar, su gente también, pero lamentablemente, bueno, estoy viendo que el gobierno que tienen y los gobiernos anteriores de los Kirchner han llevado al mismo camino que salió Venezuela, que es, bueno, la bendita cuestión de los planes, los sindicatos, que son el cáncer de los países, ¿no? Porque el peor cáncer maligno que tiene un país son los sindicalistas. Los cuales todos se vuelven millonarios y la gente se muere de hambre.
Bien.
Y bueno, por consiguiente, los políticos que los apoyan y que le dan dinero y los mantienen, ¿no? Yo pongo siempre el caso que he visto de Moyano.
Sí.
Que cómo es posible que usted para poder manejar un camión tiene que tener una licencia de un sindicalista que diga Moyano.
Claro.
Cuando eso se supone que el ente que tiene que darte la licencia es el ente del gobierno, no un sindicalista. Así que bueno, esas son las cosas que no... Porque yo veo mucho las noticias de Argentina, ¿no? Por YouTube. Así que por eso estoy bastante enterado también.
Sí, lo sé, y se perciben cómo dialogas, Pablo. Pablo, te quiero preguntar ahora sí sobre la situación del combustible, que era un poco la realidad de lo que marcaba, de lo que se está viviendo en Venezuela, y después qué correlato le ves con Argentina. Pero contame qué pasa en Venezuela con el combustible.
Bueno, el problema que hay es que cuando empezó el primer gobierno de Chávez, hubo las expropiaciones de las empresas y se la entregaron a sindicalistas y a los empleados, que es más o menos lo que está pasando, creo que está pasando en Argentina. Entonces, al expropiar las empresas, lo primero que hizo, despidió a 17.000 empleados de las petroleras, que eran todas personas experimentadas. Por lo cual empezó a poner gente de su entorno, pues, como siempre, los compadres, los amigos, y Venezuela producía 3.800.000 barriles diarios, y en este momento está produciendo de 700 a 900.000 barriles diarios, por lo cual no hay combustible, y la mayoría del combustible viene importado, o sea, la gasolina, ¿no?
Sí.
Porque el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, y el único país que lo refina es Estados Unidos. Así que ese es uno de los grandes problemas. Pero el problema fue que al despedir a todos esos empleados, que eran todos expertos y están todos trabajando en el extranjero, bueno, sí, la empresa empezó a decaer, a tener incendios, a no tener mantenimiento, y bueno, y eso lo llevó prácticamente por el suelo. Y aparte regalaban el petróleo a Cuba, Nicaragua, a países de Trinidad.
Sí.
Y entonces, bueno, te sabes, tanto regalar hasta que llega un momento que todo se acaba, y si usted no hace mantenimiento de las empresas, lo lógico es que se vayan para el suelo.
Bien.
Inclusive la siderúrgica, la cementera y todas esas se le entregaron a sindicalistas y a los empleados, y son empresas que están quebradas, pues ya no, prácticamente no funcionan como deberían funcionar, ¿no?
Bien.
Eso es uno de los principales problemas que causó las expropiaciones, ¿no?
Bien.
Y en el campo lo mismo, ¿no?
Las expropiaciones, me dijiste, ¿no?
Sí, porque tú sabes que inclusive ellos expropiaron campos de, aquí le dicen finca, ¿no? De ganadería y todo eso, entonces pusieron a cualquier persona, lo que hacían es comerse las vacas, cosechaban lo que había y lo vendían, y entonces más nunca sembraron.
Bien.
Y por lo tanto quedaron muchas fincas sin sembrar, pues. Y todo eso, bueno, se fue acrecentando con el tiempo, y cada vez hay menos agricultura, pues. No hay hay poca agricultura por el problema del gasoil también, los precios también, que cuando tú vas a cosechar, entonces traen el producto importado para bajar el precio nacional.
Bien.
Las compañías de fumigación aérea, te puedo decir que el 80% quebraron todas.
Bien.
Y las poquitas que están funcionando, cuando consiguen gasolina de carro, están volando con gasolina de carro, que eso es sumamente peligroso, ¿no?
Bien, Pablo.
Pero así estamos en ese sentido.
Bien. Aguárdame, Pablo, para una pregunta también de Mario, que te está escuchando. Mario,
Pablo, yo creo que este año, Pablo, no soy yo que soy aeroaplicador, si bien en JP1, que en tu país no hay muchas turbinas, acá en Argentina va a ser lo único que se va a poder andar, porque estamos con una escasez tremenda del CNLL, así que es el combustible de aviación, la nafta de aviación. Así que vamos a tal punto, nos estamos pareciendo a Venezuela, que este año los que quieran volar van a tener que volar con combustible de carro, como dicen ustedes. Así que mirá cómo de a poco nos vamos pareciendo. Y hasta en algún momento, Pablo, decía yo, en algún momento que anduve por Venezuela, decía yo, qué pueblo manso, como que qué pueblo el venezolano que le faltaba huevo para ir contra las autoridades. Y lo entendí después cuando vi que Venezuela invirtió, tenía una gran fuerza armada, nunca desarmó la fuerza armada como lo que hicieron los gobiernos políticos anteriores acá en Argentina, y eso es lo que le da la posibilidad a los políticos hoy de no tener la fuerza armada para someternos. Eso es la ventaja que tenemos. Ahora, que el pueblo está cagón, igual y parecido que Venezuela. Eso te lo digo yo que ando de a pie por toda la Argentina. La gente, imagínate que en una elección que está por elegirse cómo vamos a seguir viviendo, la gran preocupación es que el 20 de noviembre es feriado largo y eso puede influir. O sea, mira lo que le importa al argentino ir a votar, que capaz que se va mejor a pasear a la costa. Entonces es como que estamos bastardeando una democracia, y bueno, ustedes la terminaron perdiendo de manos de los gobiernos que están actuales, ¿no, Pablo?
Pablo, en relación a esto que está diciendo Mario, te quiero preguntar si crees que el pueblo venezolano está adormecido, anestesiado. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? Contanos.
No, lo que pasa que en esta época de internet, que la gente se olvida que acá el pueblo salió a manifestar.
Sí.
Pero los argentinos se olvidan de que aquí a la gente la mataban a tiros los militares.
Claro.
La Guardia Nacional, porque acá estamos gobernados por la Guardia Nacional, que viene a ser, creo que, algo como la gendarmería en Argentina.
Exacto.
Que son, sí, los que cuidan las fronteras y eso. Y esos videos se vieron. Entonces murieron muchachos, murieron gente anciana, metieron preso a mucha gente, salieron dos o tres veces y a la tercera vez ya dijeron basta. Yo hablaba una vez con un argentino, por cierto,
sí,
y él me decía lo que está diciendo Mario. No, nosotros acá los argentinos no nos van a hacer eso, porque nosotros vamos a salir a la calle y vamos a hacer lo que haya que hacer. Y yo le decía, lo que pasa es que ustedes tienen una ventaja, que los militares están, no tienen ni siquiera armas en Argentina. En cambio, los militares nuestros nos mataban a tiro. Nos mataron a hijos, mataron a hermanos, padres, abuelas, abuelos. Acá no, todo el mundo lo vio. Lo que pasa es que todo el mundo se hizo loco, como quien dice.
Sí.
Nadie dijo nada, nadie alzó la voz. Entonces es muy fácil salir a la calle cuando no te agarran a tiro. Yo veo a veces en Argentina cuando cuatro policías empujan a la gente y ya dicen que es una represión.
Sí.
Tenían que venir a Venezuela para que sepan lo que es una represión. Porque acá te mataban con balas de verdad, con rifles de mira telescópica. Acá no te tiraban bolas de goma, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, claro, cuando tú empiezas que matan muchachos, que matan jóvenes, que matan, olvídate, llega un momento que tú dices, no, basta. Nos siguen matando. Fíjate que nosotros somos 30 millones de habitantes, quedamos 25, aparte de todos los que se han ido, ¿me comprendes? Entonces,
sí,
es muy fácil cuando el argentino me decía a mí, no, porque ustedes no tienen, lo que decía Mario, hablando vulgarmente,
sí,
las cuestiones bien puestas,
sí,
¿no? Sí,
sí
las teníamos bien puestas. Pero no es lo mismo combatir contra una persona que te tira una bala de goma o te tira gas de lacrimógeno a uno que te está disparando con un FAL o te está disparando con una 9 milímetros.
Claro,
y eso lo vieron,
sí,
inclusive se vieron cuando los tanques le pasaban por arriba a la gente. Lo que pasa es que Argentina miraba para el otro lado. ¿Entiendes? Y ahora están viviendo las consecuencias. Entonces, lo que pasa es que ustedes tienen una oportunidad ahora de hacer las cosas bien, porque es increíble, yo veo las noticias y no puedo creer que ese señor tenga el 36% de aprobación. Yo creo que yo lo he visto en varias entrevistas que pasan de videos anteriores,
sí,
y yo no he visto un tipo tan falso como
vos estás
señor,
hablando de Sergio Massa.
No lo conozco personalmente, pero por los videos que veo es un tipo sumamente embustero.
Y te hago una pregunta, Pablo.
La de las camionetas que compró,
sí,
y no pasa nada.
Pablo, te hago una pregunta.
El no pasó nada tampoco.
Pablo, ¿y qué se opina de Javier Milei en Venezuela? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen al respecto?
Bueno, te voy a decir que acá estaba mucho con Patricia. En Venezuela, por lo menos las personas que yo conozco, ¿no? Porque no todo el mundo está empapado con las noticias de Argentina, pero la poca gente que yo hablaba iba mucho por Patricia. Pero bueno, ahora al no quedar la opción de Patricia, está todo con mi ley.
Pablo, porque ¿qué consideraban? ¿Qué consideraban de Patricia? Porque era una opción no tan a la derecha, se podría decir, como lo es Javier Milei, y tenía un criterio de racionalidad mucho más interesante, me parece, y tenía ciertas propuestas que podían ser conducentes. Por consiguiente, el pueblo venezolano me parece que es bastante inteligente en algunos aspectos.
No, lo que pasa es que, acuérdate que en Argentina hay muchos venezolanos que se han regresado mucho de Argentina. Y en el gobierno de Macri, ella fue una gran persona, combatió mucho el narcotráfico, la delincuencia. Todo eso la gente en Argentina lo veía, porque yo acá prendo el televisor y a las 7 de la mañana y lo primero que veo, atracaron a una persona, le dieron un tiro, lo mataron.
Qué interesante lo que decís.
Violaron a una muchacha en una panadería. ¿Entiendes? Eso no se veía antes así tan como se ve ahora, ¿no? Entonces mucha gente conoció a Patricia por intermedio de muchos venezolanos que estaban viviendo y que todavía están viviendo en Argentina.
Bien, muy bien. Mario.
Sí, bueno, en todo esto, Pablo, la verdad que me sorprende lo bueno informado que estás. Y bueno, lo que a nosotros nos interesaría es saber cómo ves vos, o que nos cuentes cómo fueron los pasos donde el populismo, en conjunto con esa pseudo-democracia ajustada con la milicia, fue invadiendo en la libertad de los venezolanos. Porque bueno, mira, ahora ya hacemos cola igual que en Venezuela para cargar combustible. Y después la otra cuestión que hay, cómo se dividieron las dos clases sociales, que eso es hacia donde va Argentina. Va a quedar la clase de los multimillonarios y la clase media va a pasar a empobrecerse. Si vos no podés contar cómo se fue dividiendo las dos clases sociales, un poco para que la gente vaya sabiendo a que si sigue con este modelo populista, quiénes van a multiplicar su riqueza y quiénes van a tener que ir pensando en bajar de clase. Y a eso me refiero, a no tener dos autos, a no tener iPhone, a no tener casa de veraneo, a no tener vacaciones y todas esas cuestiones que fue perdiendo la gente en Venezuela, ¿no?
A ver, Pablo.
Sí, lo que pasa es que acá, como te digo, acá empezaron con las expropiaciones de las empresas, ¿verdad? Entonces, al empezar con las expropiaciones de las empresas, empezaban a ser gobernadas por los militares, que son la Guardia Nacional, como te digo. Entonces, no te queda otro remedio, como te digo, de las manifestaciones que mataron tanta gente, no quedó más remedio que trabajar para esas empresas. Acá una persona te gana $20 al mes, un jubilado te gana $5 al mes. El dólar, el bolívar le quitaron cero cantidad de veces como pasó en Argentina en años anteriores. Acá el dólar ahora te vale 37 bolívares un dólar, pero porque le quitaron 6 ceros en el transcurso del tiempo. Y la otra cuestión, que antes tú tenías dólares y te llevaban preso si te agarraban con dólares, ¿me entienden? Ahora en este momento está un poco más tranquilo porque tenemos dólares y tenemos bolívares.
Claro.
Que los dólares aparecieron y nadie sabe de dónde aparecieron, ¿no? Que eso generalmente lo soltó fue el gobierno, porque ellos son los que tienen los dólares. Y muchas compañías y mucha gente, acá le decimos enchufado. O sea, no le quedó más remedio que aliarse con ellos. O sea, a pesar de que estén en contra del gobierno, no le quedó más remedio que trabajar en cuestiones del gobierno, ¿me entiendes? Porque si no te cierran las empresas,
sí,
no te dejan trabajar, por
sí,
lo menos
es una dictadura.
¿Cómo?
Es una dictadura.
Sí, es más que una dictadura, es un comunismo, porque a veces la dictadura tiene ciertas cuestiones de que tú puedes trabajar y puedes tener tu empresa. El comunismo te acapara todo y no te deja. Te amarra los brazos y te amarra las piernas.
Pablo,
eso es lo que yo veo por ese lado.
¿Cuál es la inflación que hay en Venezuela? Y continúas, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Cuál es la inflación mensual o interanual?
La inflación acá ha llegado hasta, bueno, llegó un momento que hubo el 10.000% de inflación en un año. Ahora está por el orden de los 400 y pico la inflación. Pero como te digo, como ahora se está prácticamente dolarizando, entonces tú pagas los servicios públicos, los puedes pagar en bolívar, que vendría a ser soberanos ahora,
sí,
pero tú puedes ir a cualquier comercio y pagas en dólares.
Es decir, ¿entiendes? Que hay un bimonetarismo entre bolívares y dólares.
Exacto, pero ahora no está prohibido. Antes era prohibido y si te agarraban con dólar te metían preso. Bien. Y había 20 tipos de cambio como había en Argentina.
Pero aguárdame, Pablo, aguárdame. Estás hablando de un bimonetarismo desde el punto de vista de que podés usar ya sea bolívares, que es la moneda de ustedes, como acá sería el peso, como los dólares. Eso es lo que me querés decir. ¿Por qué? Porque la dolarización es otra cosa. La dolarización sería, sí, la dolarización sería que solo pasa dólares y que el bolívar desaparece, ¿me entendés? Ustedes siguen, sí, manteniendo, sí, la soberanía monetaria del bolívar y a su vez tienen los dólares. ¿Es así?
Sí, pero con el tiempo yo creo que el bolívar va a desaparecer, porque como te digo, como le han quitado tantos ceros ya, y la mayoría de la gente se mueve con dólares, muy poca gente usa el bolívar, como te digo, lo usan para servicios públicos como la luz, como el gas, el agua, que por cierto, acá se te va la luz todos los días y hay lugares que se te va hasta 12 y 14 horas por día la luz, ¿entiendes? Porque tampoco han hecho mantenimiento de la...
Claro.
De las compañías de luz. Y antes acá nadie pagaba luz. Acá duró la gente como 4 años sin pagar la luz, porque eso era lo que mantenía a los chavistas, tú sabes, apoyando al gobierno, como sí, quien dice, ¿no?
Porque Pablo,
cuando te regalan todo, la gente cree que el gobierno es lo mejor, pues.
Por ahora estaría habiendo un bimonetarismo, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿allá tienen Banco Central?
Sí, acá hay Banco Central, pero no, prácticamente no funciona. O sea, está como de adorno. Porque el Banco Central lo que hace es que te porque el dólar tiene una pequeña diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que viene a ser el dólar blue de ustedes.
Sí.
Entonces el Banco Central sigue funcionando porque sigue emitiendo billetes de,
claro,
de los bolívares. Por eso funciona. Pero no está tan... No emite como veo que en Argentina para cualquier cosa te están emitiendo ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, en eso sí están bastante controlados por ahora.
Pero hay un Banco Central con la emisión de la moneda soberana de ustedes, Bolívar.
¿Cómo?
Hay un Banco Central con la emisión de su moneda, es decir, ustedes todavía la soberanía no la perdieron, aunque se haya dolarizado bastante, ¿es así?
Exacto, no lo hemos perdido en el sentido de la moneda, pero bien, lo hemos perdido en el sentido de que acá entraron los cubanos.
Clarísimo.
Y se apropiaron de todo, pues con la falsa cuestión de que los cubanos que venían para acá eran médicos y realmente de médico no tienen nada. Entonces, porque conocí gente de Cuba y te decía, no, a las 5 de la tarde tengo que estar en mi casa porque me vienen a chequear si llegué a mi casa o no llegué a mi casa. ¿Me entiendes? O sea, eran, sí, gente, sí, mandada del gobierno de Cuba, que es lo mismo que está pasando, que pasó en Bolivia, que está pasando en Argentina, porque en Argentina también han llegado bastantes cubanos, por lo que tengo entendido, ¿no? Y hay que cuidarse de esa gente.
Bien.
Y como te digo, la cuestión del combustible es lo más grave que hay, porque en este momento prácticamente se van a perder de sembrar 120.000 hectáreas, porque no se consigue gasoil. ¿Me entiendes? Ese es el problema más grave que tiene en este momento Venezuela. Lo único que sí, se abrió la cuestión de la comida, ¿no? Porque tú sabes que aquí hubo un momento,
sí,
bueno, muchos años, que no había papel higiénico, no había comida, te daban la bolsa del gobierno que traía dos tonterías,
sí,
y con eso mantenían a la gente, ¿ves? Pero gracias a Dios ahora hay, pero lo que pasa es que el poder adquisitivo no te da para comprar.
Claro.
Fíjate tú, un jubilado, $5 y un kilo de carne te vale 7, 7 y medio.
¿Cuál
8?
Es el promedio de lo que cobran los jubilados allá, Pablo?
¿Cómo?
¿Cuánto cobra aproximadamente un jubilado allá en Venezuela?
Como te digo, $5 mensual. $5. Eso es todo lo que cobra. Y el aguinaldo, $5 más para diciembre. Y un kilo de carne te vale $7, $8. Imagínate tú, un jubilado no se puede comprar ni un kilo de carne. Mucha gente de los jubilados están viviendo porque la gran mayoría que se fueron para el extranjero, le mandan remesa a los padres, a los abuelos, y por eso más o menos se mantiene. Pero el que tenga que vivir con las jubilaciones en Venezuela se muere de hambre.
¿Y allá hay planes, Pablo?
No, acá lo único que hay es que te dan la bolsa de comida todos los meses, que te trae arroz, te trae frijol, te trae de repente un mes te trae aceite, te puede traer un paquete de azúcar. Eso es lo que te dan generalmente mensualmente. Con eso más o menos la gente, bueno, a los que le lavaron el cerebro, ¿no? Porque todavía hay gente que tiene el cerebro lavado, ¿no? A pesar de que pasan hambre, si tú le hablas mal del gobierno, hay gente que se ofende, como pasa también, creo que pasa en Argentina también, ¿no?
Sí. Pablo,
lo que digo es que lamentablemente ustedes están a tiempo, o sea, ustedes tienen tiempo de modificar.
Sí.
Si el argentino piensa un poquito con la cabeza, ¿no?
Bien.
Pero si no, no sé para dónde van a parar, sinceramente. Y lo lamento por los amigos míos también venezolanos que trabajan en Argentina y que están, bueno, pasando las mil y una y, como te digo, salieron de un país complicado y resulta que ahora están en el mismo problema.
Bien, ahora vamos a continuar. Mario, ¿qué te gustaría preguntarle?
Pablo, en definitiva, lo otro que quería preguntarte, porque había muchas empresas de acero ahí en tu ciudad, mucha siderurgia, y toda esa siderurgia, porque acá se escuchan ciertos políticos de izquierda y ciertos pregoneros de que creen que hay que sacarlo del privado y dárselo a los sindicatos y dárselo a las cooperativas para que lo manejen y dárselo al pueblo, haciendo el populismo acá en Argentina empezó dando planes y en cualquier momento el agravamiento del populismo termina dándole empresas, porque el populismo, ¿viste por qué razón perdió muchos votos el kirchnerismo? De gente humilde que se fue con Milei, es porque no sirve en definitiva. Cada vez más quieren más planes, quieren más plata, es como un cáncer, hasta que termina dando a leer de las empresas. Contanos cómo fue,
contanos cómo es con las empresas.
Escúchame, la siderúrgica y la cementera se la dieron cuando en el gobierno de Chávez se lo dieron a los sindicalistas y a los empleados. Por eso te estoy diciendo que esas empresas quebraron. Inclusive aquí había una empresa en la zona de Portuguesa que se llamaba Agroisleña y en varias partes del país, que era la que financiaba a los agricultores, le daba insumos, le daba veneno, le daba semillas, y la expropió el gobierno y se llamó Agropatria. Y esa Agropatria es agronada porque no tiene nada, o sea, la agarraron los empleados y adiós la compañía esa, o sea, todo lo que tocan los sindicatos que le entregas a mano de los empleados quiebra. Acá la única que se ha mantenido es la de la Polar, porque la Polar produce la cerveza, que es la cerveza Polar, creo que si tú estuviste aquí la habrás probado, y produce la harina pan que hacen las arepas. Y esa no la han podido tumbar porque acá la gente le gusta mucho la cerveza y casualmente le gusta mucho la Polar. Por eso no han podido acabar con esa empresa. Es la única empresa que ha quedado a flote de las empresas privadas, que es de Eugenio Mendoza.
Sí.
Y las demás, todas han quebrado. Todas.
Pablo,
la petrolera, todo bueno.
Pablo, ¿y la educación? ¿Cómo es la educación allí en Venezuela?
La educación es buena, lo que es malo es el pago, porque acá el pago son, como te digo, $20 al mes. ¿Qué maestro puede vivir? Lo gasta en transporte. E inclusive ahora han salido muchos a protestar y siguen protestando, porque están queriendo inculcar la cuestión esta de la cuestión de los sexos, de los gays,
sí,
de toda esta cuestión a niños de 6 años, 5 años, y los maestros están en contra de eso. Pues, o sea, ¿cómo tú le vas a decir a un niño de 6 años que le toque la parte íntima a una niña, o la niña que le toque la parte íntima a un niño? Y eso es lo que están inculcando en el gobierno. Entonces los maestros no quieren saber nada con eso y están peleando también los sueldos, porque imagínate tú qué puedes hacer tú con $20 al mes, te lo gastas en transporte. Pero así todo, hay gente que da clases, pero la gran mayoría, los que pueden, están en escuelas privadas.
Bien.
Porque la escuela pública, lamentablemente, con los sueldos que tienen, los maestros hacen todo lo humanamente posible, ¿eh? Los maestros son buenos, gracias a Dios son buenos.
Bien. Pablo,
y la parte ideológica, por lo menos.
Bien. ¿Y la salud, Pablo, cómo está?
La salud, bueno, pésima. Acá la gran mayoría que puede se van a las clínicas privadas. La única diferencia que sí tienen con las clínicas privadas, que acá tú vas a una clínica privada y te atienden rápido, Porque yo he escuchado personas que están en Argentina que tú tienes hasta en una clínica privada, tienes que pedir turno para determinadas fechas, ¿ves? O sea, no te atienden rápido como aquí.
¿Qué significa rápido para vos, Pablo? ¿Qué significa rápido para tener conocimiento?
O sea, que si tú entras porque tienes una dolencia o lo que sea, si te tienen que internar, te internan de una vez. Muchas personas me han dicho en Argentina que aunque tú vayas al privado, de repente te dan una aspirina y te dice vaya para su casa y venga dentro de 2 semanas. Eso es lo que tengo entendido, no sé si es verdad eso, ¿no? Pero
no, desde ese punto de vista las guardias funcionan. Lo que sí demora, Pablo, en los privados, y aunque tengas la obra social,
lo que estoy diciendo, tú vas aquí a un consultorio, te atienden de una vez, y si te tienen que derivar, te derivan de una vez.
Te cuento, Pablo, lo que demora, y te lo digo con conocimiento, mira, te voy a contar. Yo, que tengo la posibilidad de tener una obra social, tengo que tener un turno para un otorrino u otorrina, y en un lugar que es muy bueno, 3 meses, 2 meses, y si necesitas en una urgencia, tenés que ir a la guardia. La guardia te atiende, pero el especialista te está demorando entre 2 a 3 meses. Y esto me pasó a mí, no es que lo estoy contando de otra persona. Esto me ha pasado a mí, y hasta yo les pregunté, y si se necesita de urgencia, hay que ir a la guardia. Es decir, las guardias acá te atienden bien, etcétera. Pero los turnos están siendo bastante demorados en lo que tiene que ver con lo privado también.
No, aquí es privado. Si tú vas a un consultorio y tienes un problema y te tienen que operar o te tienen que hacer un tratamiento, es de una vez. O sea, no te derivan a 2-3 meses, como me estás comentando. Los hospitales públicos sí te atienden relativamente bien, porque, bueno, los médicos, gracias a Dios, son gente que aman su profesión, pues. A pesar de que, fíjate tú, acá hablé con un médico la otra vez y me dice que gana $2 semanal. Entonces ellos se ayudan con la parte privada, o sea, que tienen consultorio en clínicas privadas. O sea, salen de los hospitales y tienen su consulta aparte, ¿ves? Pero si fuera por los hospitales públicos, se mueren de hambre. Pero así todos sí tienen asistencia. No te digo que es la mejor del mundo, pero bueno, dentro de todo, todavía hay buenos médicos y te atienden, e inclusive se han ido médicos de aquí para otra parte del mundo y han sido muy reconocidos, ¿no?
Es decir, me hablaste de la inflación de un 400%, llegó un 10.000%, de que hay una moneda que tiene que ver con los bolívares y el dólar, que ahora se utiliza más el dólar. Me hablaste de que están con $5 los jubilados, están con $20 los docentes y están con $5 o X cantidad por semana aproximada los que están en la salud. Por consiguiente, no llegan absolutamente a nada. Es inviable vivir.
Por eso que la mayoría de los médicos, como te digo, tienen sus consultorios en clínicas privadas, porque acá han abierto muchas clínicas privadas por ese mismo motivo. Y los empleados, por lo menos acá una cajera de que te trabaja en un chino, te cobra $20 al mes. Y te trabaja de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y tiene un solo día libre a la semana. O sea, lo que pasa es que no solo el gobierno te extorsiona, como quien dice, sino también muchos privados también te extorsionan. ¿Me entiendes? Porque se aprovechan, porque el gobierno no hace nada para velar por tus derechos, ¿no? Porque ¿quién va a vivir con $20 al mes?
Pablo, ¿y quién gana bien en Venezuela?
Mira, acá hay mucha gente que gana bien, porque es lo que te estaba diciendo. Acá le dicen enchufado. Los que están enchufados, que como te... Fíjate, yo tenía un amigo que cuando estaba Chávez, él es constructor, ¿no?
Sí.
Y él me decía, en el gobierno que he ganado más dinero es en el gobierno de Chávez. Pero yo no quiero ese gobierno para mis hijos. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema, que no le queda otro recurso a los empresarios o a la empresa a tener que arrimarte al gobierno. Porque ya combatieron tanto, y entonces, fíjate, ¿con qué empezaron en Venezuela a expropiar? Los canales de televisión. Y eso lo vio todo el mundo. Mm. O sea, Radio Caracas, Venevisión, todo eso lo expropiaron. ¿Me entiendes? Y por ahí empiezan. Empiezan por las televisoras, empiezan por las radios, empiezan a meter presos, después empiezan por las empresas grandes, y después empiezan con, si tú tienes de repente un campo, te lo expropian. Ahora, por lo menos, las expropiaciones se han quedado quietas, pues ya no tienen más nada que expropiar, porque todo lo que han expropiado...
¿Cuántos empleados públicos más o menos tiene Venezuela en el Estado, que trabajan para el Estado?
Mira, no te sé decir la cantidad, pero sí hay muchos. La gran mayoría están trabajando para empleados públicos. Eso es la gran mayoría, porque los docentes, los médicos, toda esa gente trabaja para el gobierno. Como te digo, claro, tienen su trabajo aparte, pero inicialmente trabajan para el gobierno. Sí, Pablo, o sí tienes que trabajar para el gobierno.
Pablo, da para muchísimo más. Es un placer tenerte. Ha sido un placer tenerte. Mario también está en Dolores escuchándonos. Tiene poca señal. Lo verás que también en el sonido ambiente está en el rally. Quiero decirte que nosotros tenemos 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial. Ingresan sin parar los mensajes. Hoy quería hacerte fundamentalmente una entrevista. Queríamos y deseábamos para que nos cuentes la experiencia en primera persona de lo que se vive en Venezuela, y también para que cada uno de los oyentes pueda escuchar y pueda decir qué correlato y qué espejo lo ven como posibilidad de Argentina, o qué espejo encuentran ahora de Argentina. Muchas veces acá, es más, hay un programa que es Argenzuela, justamente mostrándose en la diferencia, ¿no? Porque todo el mundo dice, o en muchos casos, que va camino a Venezuela, entonces el programa se llama Argenzuela. Pero al respecto queríamos que nuestros oyentes saquen sus conclusiones, fundamentalmente en relación a lo que vos estabas diciendo. Y para finalizar,
bueno, hay algo bueno que agarraron de los venezolanos, que por lo menos ahora tienen arepa, tienen los tequeños, varias costumbres de Venezuela también, que pegó bastante en Argentina, por lo menos esa es la parte buena. Ahora, la parte mala, lamentablemente, están con el mismo gobierno. Acuérdese que Chávez iba mucho para Argentina y iba en un avión de Cubana de Aviación, que por cierto, ese avión se lo regaló Venezuela a Cubana de Aviación, y siempre llegaban de madrugada. Acuérdese de Antonini y Wilson, todas esas cosas que pasaron, el dinero que llevaban de Venezuela, porque una de las cosas que pasó en Venezuela, que Chávez regaló todo el dinero que nosotros teníamos, se lo regaló a Cuba, se lo regaló a Nicaragua, Bolivia, a los Kirchner, a Argentina, y bueno, y se olvidó, como yo discutí a veces con chavistas, o sea, si tú tienes dinero como tenía Venezuela, primero arregla tu casa y después ayuda a los familiares y a los amigos, no al revés. O sea, tú de oscuridad para la casa y claridad para la calle, no puede ser. O sea, nosotros no tenemos luz, no tenemos combustible, y entonces nosotros le regalamos la gasolina a Cuba. ¿Cómo se entiende eso?
Pablo, para finalizar, nada más.
Les pido que voten bien, que usen la cabeza, que no estén pensando en un plan, porque eso no lleva a ningún lado. Y yo siempre digo, si Milei va a aumentar, Massa también va a tener que aumentar. Eso es mentira de que se puede seguir sosteniendo lo que están sosteniendo en Argentina. Yo no soy economista, pero lo viví en Venezuela. Y los ajustes, quieras o no quieras, tienes que hacer. O sea, ningún país del mundo puede vivir gratis, a menos que quiera ser como Nicaragua, o quiera ser como Venezuela, o quiera ser como Cuba. Esa es la única cuestión. Y por lo que he visto por televisión, para mí el candidato es, ahora que está acompañado por esta gente de Patricia, es Milei. No hay otra. O sea, y yo creo que ese señor puede hacer un buen gobierno, porque como he escuchado en las noticias, que ellos tienen gente en el Congreso, en las gobernaciones, diputados y todo eso, y eso puede condicionar en algunas medidas, de repente, que no están muy acorde a lo que tenga que hacer, lo puede frenar el Congreso. Porque acá cerraron el Congreso también, pero la gente se olvida que acá cerraron el Congreso también.
Pablo, fíjate, se nos fue el programa.
A Corina Machado.
Pablo, se nos fue el programa. Vos decías, no sé si voy a hablar, dijo Pablo. No sé, Ale me dijo.
Acá dicen, se encadenó como Chávez.
Pero... Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Abrazo inmenso. Cuídate mucho, maestro. Gracias
a Mario
por todo.
Y que no corra mucho en esos carros.
Sí, chao, mi vida. Gracias. Besos a Venezuela. Cariños. Y estuvimos con Pablo Rodríguez, chofer de camión. Y nos despedimos hasta el lunes a partir de las 20. Lunes y viernes de 20 a 21, haciendo verdades. Verdades que inspiran. Chao. Gracias. Los amamos.